Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 299. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Manuel Álvarez.
Y hoy vamos a hablar de La Balada de Buster Scruggs, la última película de los hermanos Coen, exclusiva para Netflix, y que en algún momento se había dicho que iba a ser una serie antológica, pero con Belu leímos una entrevista
en donde decían que siempre la pensaron como una película, pero hubo como una especie de malentendido, como una especie
es sospechoso
de,
igual.
Claro, sí, como de cadena de malos entendidos, donde sí, se creía
capaz
que
se
iba
viralizó,
a ser una serie.
Aparentemente, no sé, lo que decían en esta entrevista que leímos recién, para sacarnos la duda,
decía que se había viralizado como la palabra antología,
claro,
y que la gente había empezado a pensar que iba a ser una serie.
Y en ningún momento, o sea, el guión siempre fue tal cual. De hecho, cuentan que son varios cortos que fueron escribiendo a través de los años, que se les ocurrió unirlos en una antología western, y que el último corto es el último que escriben para darle un cierre,
claro, a la antología. Sí, la idea nace a partir de que empiezan a filmar True Grit, que les despierta este bichito. Yo creo que una vez que ves la peli se entiende que, en mi opinión, siempre fue una película.
Sí.
Por el tamaño de duración de los cortos y cómo todos, en mi opinión, construyen un aspecto de la vida en ese momento de la historia norteamericana.
Sí, yo pasado creo, por el filtro
claro,
de
pasado
humor.
Por el filtro de humor negro, ultraviolencia de los Coen, pero es eso. Yo creo que cada uno es como un pequeño aspecto de la vida que vivían,
sí,
en esa época.
Sí, en realidad la duda principal, porque yo estaba convencido. De hecho, yo esperaba muy malas cosas de esto, porque me había quedado con la idea de que inicialmente iba a ser una antología de 6 historias de 1 hora cada una. Y que anunciaron finalmente que iba a ser una película de 2 horas. Y dije, debe ser que la mitad les salió horrible y tuvieron que emparcharla. ¿Viste cuando escuchás que el primer corte de tal película duraba 5 horas?
Sí.
Y el resultado de 1 hora y media. Y cuando ves la película no tiene nada,
sentido. Sí.
Yo esperaba algo así. Y la verdad que no. Verdad que las historias son cerradísimas.
Sí,
algunas mejores que otras. A mí, quiero empezar, o deberíamos haber empezado diciendo cuánto nos gustó. Yo la disfruté muchísimo. No sé si, bueno, está lejos de ser lo mejor que hayan hecho los Coen, pero como esperaba nada, digamos, sacando eso de lado también, me pareció una buena peli.
Es una buena peli, sí, la verdad que sí. Te pueden gustar más o menos ciertos cortos, o te puede haber entretenido más o menos una parte, que es lo que pasa siempre con las historias que son antológicas. Hay cosas que te gustan más, y mientras está empezando el corto nuevo te quedaste pensando en lo anterior, porque te deja poco tiempo para ir pensando lo que acabas de ver, ya que saltas directamente a otra historia nueva. Me parece que está muy bien, ¿eh?
Sí, yo lo disfruté muchísimo. A mí me gustan las antologías. Es algo que me gustaría que se haga más.
Es una gran idea.
Y es algo que no se siente, que ninguna historia está recortada. Cada una de las historias dura lo que tenía que durar. Eso es lo que me...
A mí personalmente me pasa algo muy raro con los Coen, porque yo, en mi casa son todos fanáticos los Coen. Como que me lo impusieron. Y a mí de chiquito no me gustaban.
Qué
me parecía
una casa igual.
¿Viste? tenemos una casa extraña. Pero a mí no me gustaban, me parecieron una cagada. Entonces ahora de grande los estoy redescubriendo y me están encantando. Entonces esta película a mí me encantó. La verdad es que me encantó. Creo que tiene cortos muy buenos, de muy buena calidad. Y los que incluso son peorcitos, por así decirse, me siguieron gustando mucho.
No hay ninguno que sea una chotada. Yo
no,
estaba
claro,
esperando
eso,
a ver cuál va a ser
el
marcha,
malo.
¿Sí?
Y es como que cada corto tiene su propia
identidad
y su propia joyita para rescatar. Uh-huh. Que incluso hasta el que menos me gustó, tengo cosas que digo, qué bueno que está esto, qué bien que filman estos tipos.
Sí, me parece que tal vez los que nos parecen que son como peores, entre comillas, son los que tal vez son más anecdóticos. No es que sean peores, sino que simplemente lo que querían contar era una anécdota y no algo más profundo.
Uh-huh.
Y en esa anécdota está lo que ellos querían decir.
Claro.
No hay que pedirle más, digamos, no hay que pedirle peras al olmo. No es que son peores, sino que simplemente son distintos.
Sí, exactamente. Comparto lo de Belu.
Para cerrar la idea, igual con si iba a ser una serie o no, en esta entrevista, está en IndieWire, quien quiera leerla por completo, decían que ellos son más de cine, digamos. Y de hecho hay un conflicto en ellos con la idea de que, bueno, esta película se estrenó durante una semana limitadamente en cines, pero la mayor parte de la gente la va a ver
por Netflix.
En Netflix streameada. Dicen que eso no es algo que les guste mucho, pero por otro lado, Netflix es la que hay como una declaración muy pragmática de uno de los dos, no me acuerdo cuál, que dice, Netflix es la que está pagando por esta clase de películas. En los cines está lleno, tira el ejemplo, es todo películas estilo Marvel.
Sí.
Entonces, bueno, es lo que están pagando porque las grandes productoras de cine están buscando otra cosa.
Sí, es que no es muy raro porque
proveemos.
Justamente como dije que en mi casa son todos fanáticos, yo le tuve que avisar a mi viejo que la nueva película de los Coens había salido porque él nunca en su vida se enteró de que de que ni siquiera que existía la película.
Ah, por un lado, lástima, por otro lado, desde el viernes que se puede ver en
cualquier lado.
En cualquier lado.
Sí, me parece que estamos viviendo como una especie de tiempo extraño donde las reglas no existen.
Está viendo
una
transición.
Claro, sí, las cosas que creíamos que eran de una manera ya no lo son. Y nada, a mí igual me pone como, no sé si contenta, pero me dan ganas de saber qué es lo que va a pasar en el futuro.
Bueno, ¿qué les parece si hacemos como hicimos, por ejemplo, allá por el programa número 50 con Relatos Salvajes y hablamos de cortos, no sé si llamarlos cortos, de relato por relato, parte por parte, empezando por el primero que es el que le da título a la película, La balada de Buster Scruggs?
Primero, igual antes, me gustaría remarcar algo, es que la película arranca con un estilo de película muy vieja y muy de Disney, que te ponen el librito que se abre, sí, y cada una de las historias es como una especie de cuentito distinto, y lo que me gustó muchísimo es que cada una de las historias tiene como una especie de frase inicial.
Sí, tiene una imagen.
Una imagen y una
tiene
frase
una
inicial,
imagen como una especie de
claro,
cita.
Claro, que
es
como que remarca todo lo que va a pasar en este...
Sí, las ilustraciones son hermosas y...
Están muy bien utilizadas. Claro. Ya simplemente viendo una sola imagen ya te vas dando una idea de a qué tipo de historia te vas a meter. Sí. En qué tipo de historia te vas a meter.
Sí, la frase es como una especie de alma de lo que estás viendo.
Uh-huh. Sí, la verdad que es hermoso y como decís vos, se siente que sale de otra época, ¿no? Me parece que la clase de historia western que cuenta se siente de otra época. Sí. Vemos indios que son indios asesinos, claro, como los eran en las películas.
Sí, si lo estuvieran viendo ahora, Fede está haciendo indios con comillas en el aire.
Nativos americanos.
Claro, nativos americanos.
Todos entendemos acá que son nativos americanos, pero ellos los llaman indios.
Es que en esta película son indios. Son como la caricatura del indio que ataca las caravanas, sí, y qué sé yo, que es algo que hoy en día está como mal visto hacerlo, sí, con buena razón. Claro. Pero me da la sensación de que los Coen, como habían hecho en Hail Caesar con otros géneros, sí, agarran al western clásico y lo pasan por todo este filtro coheniano.
Exacto, sí, a mí el western es un género que me encanta. Me encanta. Yo tuve una época en el 2010 que, bueno, salió el Red Dead Redemption, videojuego de western, y lo jugué y ahí me enamoré. Entonces me vi todas las películas de Leone, la trilogía de Trinity y todas esas cosas.
Bueno, no vamos a hablar mucho sobre el tema, pero justo sale en el momento que estamos enganchadísimos con el Red Dead 2.
Pero entonces notás estas cosas, notás que ellos manejan este ambiente del cine clásico western, pero lo dan pinceladas Coen todo el tiempo.
Sí, es muy, yo lo sentí muy Ford, ¿viste? Muy el western clásico.
Sí, eso es un comentario que yo tengo para el final con el último cuento, que claramente es una lectura sobre una de las películas de Ford, punto.
Sí. Sí, lejos.
Pero eso es para charlarlo después.
¿En serio?
Sí.
A mí se me ocurrió. Pero bueno, sí, hablemos de la balada, que es, podría decir que es el más delirante de los seis.
Es lejos el más loco.
Empieza con Tim Blake Nelson, Buster Scruggs, andando en su caballo por el medio del desierto, en un par de planos más o menos falsos, medio artificiales, ¿viste? Sí. Yo vi que en esta película creo que los Coen, por ahí sabiendo que sale para Netflix y qué sé yo, experimentaron como nunca con los efectos especiales digitales. Sí. Hay algunas cosas que hasta el primer plano en el que vemos a Buster Scruggs acercándose con su guitarra a cámara por el desierto, se ve como re despegado.
Es
como
pantalloso si fuese verde, sí. Sí, pero al mismo tiempo en otro está filmado en locación y es hermoso,
sí,
en lo natural.
Por eso,
es como,
¿viste? No
es muy loco.
Si lo artificial fue que se les escapó porque justo ese plano que hicieron en el estudio no les salió bien. O es buscada esa artificialidad como...
Para mí que es algo medio buscado porque, digamos, durante todo el resto de esta pequeña sugancita de esta historia...
Se ve todo medio artificial.
Se ve todo medio artificial, pero él canta y se escucha de una manera artificial. Y para mí los Coen hacen algo maravilloso que es construir un musical con una sola persona.
Sí. Es una especie de comedia musical.
Claro, sí. Se siente como si estuvieran en esta parte donde él está solo con el caballo cantando, se siente como si tuviera coros.
Sí.
Y los coros están hechos con su propia voz.
Más
claro,
el eco de
más
los...
el eco escuchado desde distintos puntos de vista sonoro. Y eso es saber cómo funciona lo audiovisual de una manera que solo ellos conocen.
Sí, igual creo que ya lo sabemos todos, los Coens tienen un director de sonido y un diseñador de sonido increíble. Entonces estas cosas siempre las usaron sí, y jugaron muy bien.
Los Coen en general, todos los aspectos de sus películas están pulidos al máximo. Sí. No solo pulidos, pensados ya desde el guión.
Sí.
Sí, se sienten siempre milimétricos sí. los
Coen. Y después...
Esa es una de las razones por las que dicen que no se imaginan ellos mismos haciendo una serie.
Claro.
Porque les gusta...
Estar en todo.
Tienen un ojo para el detalle que en las series no se...
Son muchas horas. Sí.
Claro.
Sí. Son muchas horas en las series y sí o sí tenés que delegar ciertas cosas. No sí. sé si podés dirigir todo vos porque te morís.
Y para mí lo artificial en este específicamente está hecho a propósito para simular lo artificial de algunas películas westerns que eran bien truchas, que tenían el fondo este que los corrían con poleas y cosas así.
Sí, 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 yo
para
pensé
mí
eso.
Va de eso.
Algo que choca enseguida también es que habla cámara.
Sí.
No solo habla cámara, sino que cambia como si fuese un programa de televisión.
Claro.
¿Viste cuando dejan de ver una cámara y empiezan a mirar otra? Enseguida llega una especie de taberna mexicana en el medio de la nada, y no va a ser el único edificio que esté así en el medio de la nada de formas que no son
incomprensibles, sí.
Y pensás, como que se presenta la situación como que, bueno, va a haber un... Como el dibujo era una partida de póker, pensé, bueno, acá va a haber una partida de póker épica de esas que dura todo el corto. Pero no, mata a todos enseguida. De hecho, el momento de la taberna es solamente para mostrarnos que aparte de ser un tipo...
cantante carismático y simpático.
Es un gran pistolero.
Es un gran pistolero. Sí, es el pistolero. Es el más rápido del oeste.
Es rarísimo.
Un momento muy gracioso es cuando le hacen sacar el arma y en la mesa de póker se levanta uno con sus armas y se la apunta y el otro dice, ¿qué vas a hacer? Plum, patea la mesa y hace que sí. se dispare a sí mismo. Es
primero
un cago
una
de risa.
Y después
claro,
otra y
la
otra.
Repite, la repite, la repite.
Sí, yo sabes que lo interpreté como, viendo cómo es su personalidad, lo interpreto como... ¿Cómo contaría un tipo así su propia historia?
Claro.
O sea, no sentís que estás viendo algo que realmente pasó, sino que... Claro, que el tipo está contando su historia y está exagerando todo. Y...
Sí, que aparte está bueno esta figura del anfitrión que te invita a este libro, porque ya primero vemos el libro, que hay unas manos que pasan estas hojas, y después nos encontramos en el primer relato con un anfitrión que te mira a los ojos y te cuenta, bueno, esta es mi historia y demás, que me parece que no roba, pero hereda un poco de estos grandes anfitriones de la TV que te invitaban a ver las historias.
Sí, claro. Puede ser. De hecho, algo que sorprende y que yo esperaba era que estas seis historias se conecten, que algún personaje claro. de una aparezca en otra, y eso no sucede.
Yo nunca lo esperé.
¿Ah, no?
No. Es más, yo por el título pensé que todas las historias iban a ser sobre este tipo en su vida.
Claro, como distintas
y,
historias.
Claro,
o
y medio como
personas que se cruzan en algún
claro,
momento.
Y medio como que no, porque el final de esta historia te lo...
Me da la sensación de que los Coen, como están enterados de... O sea, saben todo lo que estamos pensando. Saben que una de las cosas que podés llegar a esperar... Es esa, y por eso lo matan.
Sí, y lo matan de la... Quiero resaltar eso porque como yo había dicho que cada una es una especie como de aspecto de la vida del western, para mí esta es una gran parodia o un gran análisis de ese del llanero solitario que mata a todo, que no sé cuánto, y es... No, te van a pasar por encima alguna vez. Siempre claro. va a haber alguien mejor a vos, y a ese mismo chabón lo va a matar a alguien después.
Sí, me hace acordar a High Noon.
Claro.
Para mí es una relectura de High Noon.
Exactamente.
Habría que mirarlas tipo con ojo biónico una por una y pensar en qué película a qué película le están haciendo sí. referencia, porque para mí está claro.
Seguramente.
Por eso, pero más que a una sola, para mí va
a
todo
varias,
el género.
A
eso del pistolero
sí,
más
pero...
rápido. Siempre hay un pistolero más rápido que vos.
Claro, sí. Sí, lo que yo no entendí, que nunca queda claro en los duelos, es cómo se decide...
Claro, quién empieza.
Claro, cuándo sacar el arma. Una película de la que hablamos hace poquito, que mencionamos en el podcast que grabamos con los chicos de Cine Fantástico Bizarro sobre Evil Dead... Es de Quick and the Dead, de Sam Raimi, en la que en los duelos esperaban a que suene una hora determinada
el reloj,
en el reloj del pueblo. Pero acá es como que dicen, ¿necesitas conteo o no? Bueno, pla.
Es que es justamente para mí, ahí va toda la parodia. El primer duelo que tiene él contra un chabón, él le dice, bueno, ¿querés que esperar el reloj? No. ¿Querés contarnos? Bueno, plum, lo mata.
Sí, no entiendo la lógica.
Ya lo entendés como re canchillo. Y cuando viene el otro, que lo va a matar, dice, bueno, ¿estás al reloj? No. Bueno, y plum. Y ahí escuchás que le pegan el tiro y el tipo es como que se saca el sombrero.
No,
nota
lo del
que
sombrero
le dispararon,
está buenísimo.
Nota que le dispararon, se lo pone de vuelta y se cae muerto.
Claro, para mí juega con lo azaroso de ese tiempo, que nadie en realidad
claro,
sabe cómo
claro.
era la historia del pistolero y cómo... el cine, las reglas que son incoherentes, capaz, tipo,
sí.
bueno, hay que esperar a que suene la campana y demás, pero son reglas que necesita el cine para construir ese tipo de narrativa. Entonces ellos juegan un poco con eso, diciendo,
sí,
che, eso en realidad
como
era medio al azar.
Cosas, el western, el mundo del oeste que nosotros nos imaginamos...
Está construido por el cine y la televisión.
Probablemente esta clase de duelos hubo... No sé, no tengo idea, pero por ahí hubo 8, ¿viste? En
sí.
total.
Sí, y... o incluso yo me imagino que estos duelos eran como, bueno, vamos afuera a cagarnos a tiros. Y en el segundo que se da vuelta le metías 3 corchazos, porque claro. boludo no sos.
Claro, sí, pero la regla esta de que sea necesario algún tipo de sonido, de algo, de una cuenta, es algo que es cinematográfico. Necesitas que haya algún tipo de cuenta hacia atrás para poder filmarlo sí. de una manera que genere ahí suspenso. También...
Es como las bombas que hacen ruido, que hacen pim, pi, claro. pi, 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 pi. O sea, ninguna bomba te va a avisar cómo está por explotar. Lo
sí,
mismo
sí,
esto.
O que tienen un reloj a la claro. vista. Sí, por ahí está basado
en algo, probablemente.
En los duelos esos ingleses
en
donde
sí,
contaban
sí,
hasta
sí.
10. No sabemos realmente, la cuestión es que acá no tiene ningún sentido. La segunda historia, Near Algodones. Que lo digo como lo diría un yankee en una película, un cowboy en una película así, porque me encanta
como lo
cómo se ven obligados a decir estos nombres mexicanos por la cercanía de la frontera, ¿no? Bueno, si en el anterior habíamos visto un duelo, en este vemos un robo a un banco.
Sí.
Coheniano. Uh-huh. También empezamos con...
Este es divertidísimo. Este probablemente sea el más divertido así de chistoso comedia.
Sí, sí, sí. El que más que es humor negro puro.
Claro, exacto.
James Franco es un ladrón de bancos... ¿Como resignado a su suerte? No importa.
Sí, es como que siento que a medida que va pasando el corto, el tipo está como cada vez más y más y más resignado y el final es espectacular.
Sí, da la sensación de que el final... empezaron por el final. Es un tipo claro. que lo están ahorcando, que lo están por ahorcar. Al lado de él alguien está llorando y nuestro protagonista le dice, ah, veo que es tu primera vez.
Lo mismo. Ah, es tu primera vez.
Tu primera
sí,
vez.
Parece que fuera la primera imagen en la que pensaron.
Claro,
eso, ¿no?
Y de ahí para atrás.
Y de ahí inventaron todo el corto. Pero ya es todo un disparate. El momento que el chabón entra al banco y le pregunta, viste, che, ¿alguna vez te robaron? Sí, trataron, pero siempre los reventé les reventé las rodillas, no sé cuánto, pues, bla, 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 bla. Bueno, saca el revólver y dice, esto es un robo. Plum se agacha y le empiezan a disparar por abajo. El tipo tiene que trepar por el techo para tratar de agarrarlo.
Muy bien contado el pequeño momento de acción por los Coen, sí. que saben, son muy precisos en el plano a plano. Con James Franco es muy rápido en darse en cuenta que se sí. tiene que subir y está muy bien. Me encantó el plano.
Sí,
y el
sí,
movimiento.
Sí, está perfecto. Y después la salida, cuando él trata de escaparse de eso y lo persigue el otro. Con ollas por todos lados como armadura.
Es increíble. Y acá tocan algo que ya habían tocado en el cuento anterior. Pero me parece que es algo que tocan en general en sus películas. Que es lo inevitable del destino. Sí, y lo azaroso de la vida.
Es un poco un microcosmo de tantas otras películas. De los ellos. Coen en que los criminales les sale todo mal.
A mí me hizo acordar a la película que menos se quiere de los Coen. Pero que a mí me parece muy, muy divertida. Que es The Lady Killers. Uh-huh. Que le pasa a estos tipos. Son también unos ladrones... ineficientes a los cuales el destino se los lleva puesto.
Bueno, igual los Coen hablan mucho de esto porque los Coen son judíos, son de tradición judía. Y en el Viejo Testamento está la historia de Job, que es este tipo que hace todo bien en su vida y sin embargo Dios le saca todo, entonces termina todo mal. Entonces los tipos dicen que casi todas sus películas trabajan con el mito de Job.
Sí, sí, se nota. Y de hecho en algunas películas inclusive... ponen esto particular adelante como en Asylum Man.
Eso mismo te decía, Asylum Man es justamente una adaptación de Job.
Es la historia esa.
Bueno, y una vez que lo arrestan y lo tienen colgado del árbol, y es como...
La situación con el caballo que va comiendo el pastito
claro,
y se va alejando.
Y se alejando y le va tirando la soga. Y durante todo el tiempo están los tipos estos que lo están por matar y vienen los indios de vuelta, los nativos americanos, y lo matan a todos, menos a él que lo dejan colgado.
Y se le cagan de la risa en la cara.
Se le cagan de risa en la cara.
Y después el otro que piensa contratarlo, pensás que es un cowboy
sí,
propiamente
que,
dicho.
Que aparece y cumple también uno de los mitos del western, que es esto de dispararle la soga y cortar la soga de un balazo, que es, para mí también es mítico del western, sí, y lo hace muy torpemente y casi lo mata en el medio.
Claro, en 6 intentos, una sí, cosa así.
Y en el medio le dice, quédate quieto. Sí, eso es muy coveniano. Y también es muy coveniano que el tipo termina siendo ladrón de vacas.
Era ladrón de vacas, entonces se escapa y lo termina arrestando a James Franco por robar
por
vacas.
No hizo, sí.
Y lo terminan colgando por robar esas vacas.
Es tremendo. Sí, sí, es... me parece que es un micro, como decíamos, un microcosmos de los Coen, ¿no?
Sí.
De la típica historia de ladrones o criminales de cualquier tipo... Que son inútiles y encima les sale todo particularmente mal.
Lo que más rescato de esta historia yo es el ritmo. Es como que está todo milimétricamente calculado en una historia súper bien contada.
Sí, y debe ser uno de los más cortos, si no el más corto sí. de todos. Junto con el primero.
Sí.
El siguiente, Mil Ticket.
Mío.
Los tenemos anotados.
Sí.
Para el que no nos está mirando.
O ticket de comida.
En realidad Meal Ticket se usa más para cuando una persona que te acompaña o algo así
sí.
es tu manera claro. de alimentarte. Sí. En este caso el meal, no sabemos ¿Quién es el meal ticket de quién? Porque sí. Liam Neeson, otro gran actor que sorprende ver en una película de los Coen, está usando este pibe.
Que es el primo de Harry Potter en las películas de Harry Potter. ¿El primo del gordo? Es Dudley Dursley.
¿En serio?
Sí. Con 40 kilos menos. Y sin brazos, sin piernas.
Me parece que es más importante eso.
Me salió el unísono.
Sí, esta y la siguiente son mis favoritas de la película.
Esta, la verdad, que está muy buena. Esta el tono increíble. Cambia rotundamente. Sí. Es melancólico. No sabes si Liam Neeson lo está usando este pibe. O en realidad es como una especie de relación simbiótica, ¿no? Pues el otro pibe no tendría.
No podría hacer nada en esa época. Sin brazos ni piernas no podría hacer nada.
Igual se llega a entender para mí a lo largo del corto que, sobre todo con el final, que Liam Neeson lo tire más como una especie de.
De mascota.
De mascota que le sirve.
Sí.
Que como un compañero.
Sí, me parece.
Porque no
que
se hablan de otra cosa. Tipo, nunca los escuchás dialogar.
Claro, no tienen diálogo.
Durante todo el resto del cortito.
Hay un par de pistitas muy pequeñas que tiran, que te dejan con ganas de entender más la historia entre ellos dos. Porque el primer momento, cuando está pasando la gorra, el sombrero en este caso, dice que lo encontró en Londres o algo por el estilo. Probablemente sea una mentira, porque no nos imaginamos un tipo con una carreta haciendo esta clase de shows itinerantes en Londres, en esa época.
Sí, pero el personaje, el actor es inglés. Entonces tenés por ahí un poco de ese.
Tenés razón, no lo había pensado.
Tiene acento inglés en la peli.
En eso no caí. El otro momento al que quería llegar es cuando lo lleva con una prostituta. La mujer le pregunta si este chico alguna vez estuvo con una mujer. Y Liam Neeson dice una vez.
Una vez.
Ahí debe haber una historia también.
Claro, y aparte lo dice como que estuvo mal. Fue como,
sí, como
una
algo,
vez.
Algo que salió mal.
Sí.
Creo que lo más interesante de esta historia es que se puede ver como una especie de cambio en los gustos del público.
Sí.
Que se puede hacer un paralelo con el cine, por ejemplo. Porque es muy divertido al mismo tiempo que trágico y triste el final. Cuando resulta que la vez que nadie lo fue a ver, todo el mundo está entretenido viendo una gallina que
hacía matemáticas.
Claro, que hace sumas y restas.
Que yo pensé que la joda era que lo iban a estafar, porque claramente debe haber un truco. Bueno, si fuese el mundo real, debería haber un truco.
Es que para mí lo estafan, y él sabe que medio que lo están estafando, y de todas maneras le importa más la gallina que el chabón.
Claro. Yo pensé que la joda iba a ser que va a haber el valor en el pibe, porque la gallina claramente no, una gallina no puede hacer matemática.
Las bolas.
Pero la escena en donde prueba con la piedra y qué sé yo, y el corte con la carreta vacía y que termina.
Y que está
ahí
la gallina ahí, sí. Sí, para mí va. Yo, últimamente estuve en un mal momento, entonces fue como que estuve teniendo estas sensaciones y este corte a mí me pegó mucho porque me pega en algo que yo estoy creyendo mucho, de que cada vez nos sentimos más como desechables. Y para mí este corto va a eso, es como, bueno, este tipo me servía para ganar plata y ahora no me sirve más, y es lo mismo que tirar una piedra al agua, es me descargo de él y me quedo con la gallina, y una vez que no me sirve la gallina, la tiro a ella y me consigo otro, y es como que esta persona vive de eso, entonces hasta incluso me hizo pensar, ¿habrá habido otro pibe antes de este pibe?
¿O qué habrá sido el show?
Claro, por eso te digo que la gallina no importa si lo estaban embaucando o no, porque de todos modos la gallina se la puede comer, ¿entendés?
Además también es una crítica al mundo de Hollywood que viven los Coen de eso, de ya no me sirve esto y vamos a desechar el cine bueno y empezamos a hacer cine pochoclero y pa, 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 pa.
Se puede hacer un paralelo de la situación de los Coen y esto que leímos en IndieWire, que decían, bueno, estamos en Netflix porque esta clase de película particular hoy por hoy es imposible conseguir financiamiento. Sí, sí, se la ve como muy mordaz en ese sentido.
Y este me parece es el más poderoso.
Sí, este es el más poderoso, el próximo, que es
Old Gold Canyon,
es el más hermoso.
Este sí, lejos, el más hermoso.
Ese valle, yo no sé si existe.
Lo hicieron.
O
es una mezcla de las dos cosas.
Perfecto.
Es lejos el mejor filmado, sin ninguna duda.
Es maravilloso.
Para mí esto es locación, y si no es locación, es el mejor CGI que en mi puta vida, porque
es que por ahí es una combinación.
Es una mezcla, sí. Hay algunos planos que tal yo no sé qué, y otros que no.
Pero
empieza de una manera que, bueno, además ya venís
bajón y de repente vas, que es muy gracioso como hacen el intercambio, porque venís hiper bajón de toda una cosa así medio del invierno y de luces oscuras y frías.
Y de noches
y
en los pueblos.
Pasás casi como en chiste a un contraste total y absoluto, que es en medio de la pradera, el lugar más bello de lo que es este del oeste, que es la pradera y plantitas y animalitos y falta la musiquita así feliz y es perfecto.
Falta que aparezca Blancanieves.
Claro, falta que aparezca Blancanieves.
El río y todo eso. Y algo que me encantó de este es que es, creo que es el corto que menos música ambiental tiene.
Puede ser.
Y, no sé, no me
digo. O por lo menos así lo sentí yo. Entonces es como que en este es el que más te deja lugar a Bueno, sentí la naturaleza intacta. Es más, el principio creo que son 1 o 2 minutos de mostrarte la naturaleza, mostrarte el río, la montaña,
de hecho,
los animales.
Es hermoso como... Y además esto es difícil de lograr con animales que no son perros. Enseguida escuchan al hombre acercarse, el venado se va, la lechuza se va, inclusive las mariposas se van de cuadro. Sí. En un plano que sí, tiene que ser digital, pero es hermoso. Bueno, cuestión es que este tipo llega a este valle, pero él está pensando más en términos de lo que hay abajo. Mm. Y empieza a hacer huecos. Y uno entiende que el chiste de la historiecita esta va a ser el hombre que viene a arruinar la naturaleza. Yo con cómo termina, olvidándose el desarrollo del laburo de este buscaoro. ¿Cómo se le dice?
No sé. Gente
¿buscadores de oro?
Gold diggers.
Claro, viejos locos que buscan oro, que también está construido sobre ese arquetipo que todos conocemos, que es del viejo loco, sí, que está obsesionado con el oro.
En inglés tiene
oro.
Un...
Gold diggers.
Gold diggers.
No, no, en inglés tiene un nombre prospectors.
Ah, sí.
Pero no sé si tenemos... Me suena que el nombre...
Déjalo con viejo buscador.
Sí, el típico viejo que busca oros con la bandejita esa. Por lo menos yo nunca lo vi con tanto detalle, eso de cómo va a medida que encuentra...
Las pepitas que son menos que pepitas.
Claro, y acercándose a la veta de oro que asume que tiene que estar por ahí cerca. Lo que quiero decir es que después tiene un enfrentamiento maravillosamente contado con este bandolero... Que lo agarra de sorpresa.
Que lo siguió para que él hiciera todo el trabajo, claro, hasta que encontrara la veta para poder matarlo y después quedarse con todo el oro.
Sí, ese plano en que está el tipo que es como que ya se da cuenta que tiene alguien atrás y pone una cara de la puta madre y es como que se levanta y es un ratito que vos ya sabés lo que él ya sabe,
sí,
que está
como
por pasar.
Mira el pico y ve que está muy lejos, como que lo inevitable de que le van a, sí, disparar, ya lo sabe.
Sí, hasta ese momento estamos como medio en conflicto porque es maravilloso ver el trabajo que está haciendo, pero me parece que al mismo tiempo, por lo menos a mí me pasa, que no estamos pudiendo perdonarlo del todo por estar arruinando este valle tan hermoso.
Yo, igual,
y virgen.
Ahí no estoy de acuerdo con vos. Yo lo que me gusta mucho es este aspecto de esa convivencia con la naturaleza que tiene este, claro, hombre. Como el tipo vive de esto, y es más, hasta la propia riqueza que saca el tipo no es algo antinatural, sino que son, es piedra, es, sí, un mineral que el tipo busca.
Es que yo quería llegar a esa conclusión.
Y el
me
hecho de que
al...
arranque pedacitos de tierra, no es que está destruyendo esta tierra, porque después se vuelve a poner bien, no hizo,
sí,
nada,
sí,
malo.
Es que yo quería llegar a esa conclusión, me parece que al final cuando se va y nos vuelven a mostrar el plano general de...
Y que vuelven
el
todos
valle,
los animales.
Claro. Primero vuelven todos los animales, y segundo que de lejos esos huecos casi no se ven, entonces... Sí. Es como que nos está diciendo, esta es la clase de persona que si bien,
sí,
vino, hizo pozos, todavía...
No destruyó nada.
Convive,
sí,
con la naturaleza cuando hoy en día la
me
minería...
Me parece que hay más, para mí hay algo más sobre la mirada de la naturaleza, menos sobre el tipo, como lo inevitable, lo resiliente de la naturaleza. No importa, como que la gente, estos dos tipos vienen a hacer sus cosas de hombres en la naturaleza y una vez que se van... Todo
vuelve,
sigue igual,
sí,
digamos.
Sí. Es más,
y vuelve y es un poco lo mismo que ellos plantean sobre el destino, las cosas que son inevitables, igual que la naturaleza en este,
claro,
cuarto.
Y es más, hay un momento que a mí me encanta, que es cuando él se trepa al árbol para agarrar los huevos,
sí,
y se guarda los 4 huevos para comérselos y mira que está el búho mirándolo fijamente y es como que le agarra culpa y dice, bueno, está bien. Los devuelvo todos menos uno y yo me como un huevo para comer yo.
Es que
y el resto
realidad,
los dejo.
Yo quería llegar a eso, me parece que eso es lo que refuerza lo que sucede al final. Ahí vemos que lo que está haciendo es sacando de la naturaleza, pero no llevándose todo.
Claro.
Entonces, sí, es como una manera de convivir con la naturaleza y yo no podía parar de hacer la conexión de cómo es la minería ahora.
Claro.
La mega minería que ahora se revienta una montaña, se contamina un río con tal de sacar el poco oro que sí, se pueda encontrar. Esta era una manera de trabajar la tierra que no la arruinaba por completo.
Claro.
El quinto, The Girl Who Got Rattled, o como se diga, a mí me gustó muchísimo, la verdad. Me, sí, parece que es el más largo de todos.
El de la caravana.
Es el de
para
la
el
caravana.
Que no le entendió el inglés a Fede.
A mí es el que menos me gustó.
¿En serio?
Sí, sí, pasa que creo que es largo de más. Si bien creo que los últimos 2 o 3 minutos son una maestría espectacular de los Coen.
Sí.
Yo creo que si el corto durase, ponele que no sé, dure 15 minutos este.
No,
15,
más,
20, 20 minutos.
No, es,
yo creo que
largo.
Si le sacaban un tercio hubiese sido fantástico.
Lo que tiene de maravilloso el corto es ver una caravana,
sí,
que es algo no muy visto en el western.
Y está muy bien trabajada.
Está, sí, muy trabajada, hay algunos planos.
Increíble.
De nuevo, no sé cuántas de esas carretas son digitales,
claro,
pero no importa porque se ven hermosas.
Eso, lo bueno de esta película es que si hay CGI, no se nota.
Sí.
Sí, y yo me ponía a pensar, pensando un poco las caravanas, lo difícil que era moverse en ese,
sí,
tiempo.
Ajá.
Y
antes de los trenes.
Sí, me sorprendía como... qué poca gente muerta había, ¿entendés? Tipo, yo pensé que iban a empezar a caer así como moscas, bueno, porque a mí me hacen caminar. Me pongo a pensar, yo tengo que hacer ese recorrido y me muero a la media hora.
Es que en realidad, para mí, en un detalle...
Me muerde una serpiente y me morí, yo estaba.
En un detalle de ese corto, para mí te muestran que en realidad todo lo contrario, se mueren 400 personas por caravana. Porque viste, cuando lo encuentro muerto, dice, señora, qué cagada, mi más sentido pésame, lo puedo enterrar acá y listo. Es como que están re acostumbrados.
Sí, sí, yo creo que están acostumbrados a la muerte en general, no solo en la caravana. También.
Sí, pero yo interpreté eso. Me parece que esas caravanas eran famosas porque no todos los que salían llegaban.
Pero en el oeste, en general.
Claro, claramente.
Y es más, de hecho, un problema que tiene la protagonista de la historia es que no se puede deshacer del chico que la ayuda de su caravana. Mostrándote justamente que si estabas solo, cagaste, te vas a morir.
Claro, sí, tenían como un ayudante.
Claro.
Bueno, a mí me gustó muchísimo cómo presentan a los dos personajes que terminan siendo tan principales como ella, que son los dos guardias de la caravana.
Sí, uno que va adelante,
uno que va atrás. Porque la primera vez que lo vemos es desde ese plano, desde adentro de la carreta, cuando se están asomando y están hablando de qué van a hacer con el fiambre, básicamente. Y...
porque a la hermana se le muere el hermano, que era el señor que era su única seguridad en la vida y la razón por la cual ella estaba en esa caravana para llegar a otro pueblo.
Claro, iba a llegar a Idaho, si mal no recuerdo. Oregon, perdón.
Yo tengo la duda de si ese no es el famoso Oregon Trail.
Que iban a llegar a Oregon para que ella se casase con alguien que iba a ser el compañero de negocios de su hermano.
Sí, sí, que ni conocía.
Claro, a lo largo del corto empezamos a entender y a ver que por ahí el hermano era medio sátrapa y mentiroso y por ahí exageraba un poco las cosas.
Sí, por ahí la persona que estaban yendo a conocer ni la conocía.
Claro.
Sí, y vemos un cambio, que eso es lo interesante y lo que hace más trágico al final del corto, que vemos un cambio y una independencia re fuerte en ella, que va aprendiendo a ser ella sola y todo lo que el hermano la recortaba y le prohibía hacer un montón de cosas. Ella, bueno, de repente encuentra que puede manejarse en la vida para llegar a un destino muy trágico, que toma una decisión que es muy buena, que habla de lo independiente que es ella y de las bolas que tiene, pero termina con su vida.
Claro, pero se equivocó en el momento de tomarla.
Es tremendo.
Sí, también es muy lindo cómo florece esta especie de romance cordial entre ella y el muchacho.
El personaje de este muchacho, el señor Knapp,
Billy Knapp.
William Knapp, me pareció hermoso.
Es muy tipazo.
Es un tipazo.
Es realmente la mejor persona en un western jamás hecho.
Claro, yo estaba pensando lo mismo. Ojalá en cualquier western. Tipo, bueno, te vas al 1800 en medio de Estados Unidos y te encontrás con este tipo. Ojalá.
Claro, ojalá.
Así todo como...
Es más, ni siquiera ojalá que hoy en 2018 te encuentres con un tipo así. ¿Quién pudiera?
Así todo está como este chiste de que las relaciones... las dos relaciones posibles que tiene esta mujer, ninguna de las dos es... o sea, están lejos de ser lo óptimo. Porque el chabón no lo conoce y le dice, bueno, mira, no quiero llegar a viejo y no tener un hijos que me puedan cuidar.
Pero es un tipo que le dice, bueno, pero pensalo, perdón si me pasé de la raya, es tu decisión. Pero, como,
habla de esto, que también...
Es más, pensá que ella iba a ir a casarse con un tipo que no conocía porque el hermano le dijo que era bueno para el negocio. Pasar de eso a un tipo que te diga, che, mira, me gustaría casarme con vos para tener hijos, es un re avance para mí.
Es un avance, pero tampoco es óptimo. Sin embargo,
lejos de estar bueno.
Está presentado como algo lindo. Inclusive decís, estos dos tipos van a ser felices.
No.
Inclusive hay algo que también, jóvenes como somos los tres, llama mucho la atención de escuchar. Es esa clase de leyes de que si sos una persona...
casada te dan tierra.
Te dan tierras. Hoy en día tener departamento de 2 metros por 2 metros es algo que nunca vamos a... Muy interesante también el personaje de Arthur.
Buenísimo el personaje de Arthur.
Que es un tipo muy parco hasta el punto en donde descubre que nuestro personaje, interpretado por Zoe Kazan, fue a buscar a su perrito, pobre.
Al perrito del hermano.
Al perrito del hermano. Ah, también está buenísimo el momento que lo va a sacrificar. Que primero se escucha un tiro y después dos más. O sea, primero un tiro y decís, bueno, listo.
Chao, perrito.
¡Pum, pum! Después dos tiros más y decís, ¿qué pasó? Y, bueno, se había escapado.
Y bueno, el otro dice, no, la verdad que le re... pues no soy bueno disparando.
Y dice, Arthur es mejor. Y después lo vamos a ver. Y Arthur realmente es el mejor disparando.
Y Arthur es una máquina.
Bueno, lo que quería llegar es que en la última parte, que está tan buena, como decías vos, Manu, Arthur habla más que en ningún otro momento. Y sí, toda esa situación está muy bien contada.
Sí, está filmada espectacular. Y es muy fuerte porque cuando ve que están por venir de vuelta los indios nativos americanos, pero ellos los llaman indios, dicen, ah, son un grupo de guerreros, así que tengo que matar al líder, y por ahí se van. Vos quedate acá y acá tenés una pistola. Y ella le dice, no, pero yo no puedo disparar. Le dice, no, tiene 2 balas esta pistola. Si llega a pasar algo, pegame un tiro a mí y después a vos. Acá en la frente, así te morís de una. Porque cualquier cosa que te hagan estos indios
va a ser
peor. Entonces ves el enfrentamiento que tiene Arthur con los indios, que está muy bien filmado, está espectacular, está re bien hecho. Y llega un punto en que uno de ellos le pega en la cabeza a Arthur y vos decís, ups, la
se
cagó.
Murió.
Y en parte era el último que quedaba de ellos.
Sí. Pero como hace el personaje de la cuarta historia, era un engaño, pero fue un engaño tan bueno
que ella se lo creyó.
Que inclusive Alice se lo creyó. Y sí, la verdad que yo ese final fue el final que más me enojó. Uh-huh. Obviamente buscado.
Buscado.
Creo que literalmente dije, no, ¿por qué?
Pasa que, aparte,
¿por qué me hacen esto?
Está súper bien construido porque en el momento que él mata a, de vuelta, entre comillas, indio, es como que tarda un segundo en darse cuenta que ella no está respondiendo nada y se da vuelta y ve que está el perro ladrándole algo. Y el tipo pone cara de no. Y es como que va cambiando de poquito a poquito a poquito. Y te muestran que el tipo mira y ahí va el plano de ella tirada con el tiro en la frente, como sí, él le había dicho.
Y algo que me parece fantástico, es el mejor corto, el que mejor funciona con la ilustración del principio.
Sí.
Porque la ilustración del principio era un hombre volviendo a una
igual
caravana.
A mí la ilustración que más me gusta es la de la última historia.
Está bueno, ya vamos a llegar a esa, Belu.
Sí.
Bueno, pero lo que quería decir es que sí, la frase abajo de la ilustración es, no sé cómo le voy a explicar esto a el señor Knapp. Y después al final... Dice. Vemos ese dibujo.
Exactamente, en un plano muy bello.
Y entendemos, nos recordamos la frase.
Sí, sí, aparte.
Cierra hermoso.
Ese momento es otro para mí, otro de los grandes momentos fotográficos de esta película. Es cuando él vuelve, entonces él está encima de la colina y es como que mira abajo y está la caravana que avanza. Y adelante de la caravana está un chabón en caballo que podemos entender que es Knapp. Entonces es como que en un momento Arthur mira a Knapp. Y ellos dos se miran y es como que entiende lo
sí,
que
sí.
pasa.
Y estás, sabés que está pensando la frase.
Claro,
que
sí. ¿Cómo
que
dice
el comienzo? Y de todas maneras, si no lo recordás, volvemos al plano en donde está con el libro. Y antes de pasar la hoja a la próxima historia, volvemos a ver la imagen.
Eso se me había olvidado.
Eso me pasa que cada vez que termina una historia, trata de leer el último párrafo.
Sí.
Porque aparte da una pequeña información más de lo que estaba
sí,
pasando.
Sí, sí, sí. La verdad que yo me quedé con ganas. Esto capaz es uno de esos detalles que por ahí lo pensaron sabiendo que es streaming y
claro,
podés
que puedes
fácilmente hacer eso. Y me quedé con ganas de hacerlo, la verdad, porque sí, te tiran un poco de información en cada uno. ¿Cuál era la ilustración del sexto? No me lo acuerdo.
El del sexto es una caravana en medio de la oscuridad con el cochero arriba.
Ah,
con
una carreta.
Una diligencia. Y a mí me pasó que en cuanto vi la imagen dije, esta es una de fantasmas.
Sí.
Automáticamente.
¿Sabes que yo también?
Automáticamente.
Es que
eso,
también.
Tipo, eso es saber hacer cine. ¿Qué crees que te diga?
Sí,
saber
sí.
hacer
Esto
cine.
Esto es una especie de historia de fantasmas gótica.
Sí.
Y sucede toda dentro de una diligencia.
Por eso es ahí donde yo hacía, donde linkeaba con la diligencia de Ford, que es uno de estos grandes westerns de la historia de los westerns, que es un western de gente dentro de una diligencia,
sí.
Digamos. No hay grandes paisajes, hay un par de escenas de acción, pero lo importante de la diligencia de Ford es que pasa toda la acción adentro del vehículo, que es lo mismo que pasa en esta
sí.
historia.
Y me tomo el atrevimiento de decir que esa es la mejor película de Ford. Jamás hecha.
Mira, yo no tengo mucho cine visto de Ford. Esa, por ejemplo, no la vi.
También esa es la mejor.
Recuerda algo más reciente que es The Hateful Eight.
También.
Que todo el primer acto sucede
sí.
dentro de una diligencia.
Todo viene de ahí, ¿entendés? Todo
sí.
viene
sí.
de esa semilla.
Cosa. Aparte de lo que decís vos, Belu, el título también te dispara Historia de Fantasma, que uh-huh. es, sin importar cuánto gritábamos, el cochero no paró. A mí se me disparó re a Historia Terrorífica.
El título no, digamos.
El título del parrafito, eso. La descripción uh-huh. de la historia.
Sí, el título, que no lo dijimos, pero como dijimos todos nosotros, digámoslo, es The Mortal Remains. Y sí, básicamente es como una historia de...
De gente que no sabe que está muerta.
Claro, gente que está yendo al más allá sin saberlo. Muy divertido que estos dos... hay dos que claramente no están muertos, sino que son alguna...
Como una especie de parca.
Claro, son los que llevan a los muertos.
Por ahí son los que llevan a muertos que se resisten más
sí.
Ir. No sé, porque también está el chofer.
Sí. Sí, pero el chofer para mí es como ente mágico que solamente es el chofer.
Claro.
Uh-huh. A mí lo que me... Creo que esta es la más Coen de todas.
Sí.
Sí, a mí creo que es la que un poco... No me gustó tanto.
¿Esta te gustó?
Sincero, no.
A mí sí me gustó.
Me gustó muchísimo.
Me pareció que no le vi el punto hasta el final, porque las conversaciones, cada monólogo, cada momento en que hablan mucho, particularmente el cazador
sí.
y el francés, no entendía el punto. Después entendés que son distintas, son almas condenadas, porque
claro.
cuando la... Algo que se puede hacer una conexión entre historias es que Buster Scruggs va al cielo, sí, literalmente con una arpa. Y
estos están yendo hacia la oscuridad,
claro,
eterna.
Están yendo hacia,
sí,
lo que sería.
Que aparte
el
hay un juego muy lindo de luces, que son, sí, luces que son especialmente artificiales, como que hay un naranja,
filtros,
sí, filtros tipo muy fuertes, un naranja,
sí,
muy fuerte,
inclusive
un celeste muy azul.
Los planos del cazador y del francés, que cuando hablan se ve una ventana.
Claro.
Sí. Es, de nuevo, es algo que se ve bastante artificial, como cuando esa clase de planos se conseguían con una proyección.
Sí, sí, sí.
Sí, que este cambio de color a lo largo de todo el relato ya te va marcando hacia dónde va.
Sí, que,
para
que...
darle mucha, mucha fuerza al final, cuando uno de los personajes canta y el otro empieza a contar bien qué es lo que hacen, y de repente, ¡ah! Se te cae la mandíbula y te quedas sorprendida. No sé, a mí me pasó un poco eso.
Sí, a mí.
Como que venía diciendo, bueno, capaz van a llegar. Como que no te das cuenta bien que estás viviendo la historia de fantasmas hasta ese cambio de color y hasta el,
sí,
momento de la canción.
Sí,
noche.
Aparte, como vos lo decís, Belu, yo lo que sentí fue eso, fue el descenso hacia el infierno.
Sí,
de la luz a la,
y,
oscuridad.
Y ahí, aparte, para mí, la utilización de estos diálogos, que son especialmente largos y tediosos y demás, están hechos para distraerte, para que vos no te das cuenta lo que realmente,
sí,
te están queriendo,
sí,
contar por abajo.
Sí,
igual de distraídos que están los personajes que se ponen a hablar de boludeces cuando en realidad están yendo
al infierno.
Yendo al infierno.
Exactamente.
Sí,
básicamente.
Y para mí los diálogos más recatables son los de este tipo con bigote, que es como claramente el super...
El inglés,
que te tira como ciertas cosas que te quedan en la cabeza diciendo, che, este tipo se está refiriendo a lo que se está refiriendo, ¿en serio?
Sí, sí. Lo mejor de todo, que no estoy seguro si es lo último que se dice, es cuando le preguntan, y toda esa gente que ves morir, ¿entienden finalmente? Silencio. No sé, yo solamente estoy mirando.
Claro,
solamente. Y me parece que, de nuevo, eso es una cosa, es una manera maravillosa de terminar una película que, como estábamos diciendo, es sorprendentemente buena y creo que los tres esperábamos mucho menos.
Sí.
Porque es, de nuevo, un meta...
Un meta comentario.
Es un meta comentario. Porque nosotros también solamente estamos mirando y no terminamos de entender,
claro,
a dónde están yendo. Así que, bueno, como dijimos al comienzo y recién, una muy interesante adición a la filmografía de estos dos maestros del cine. No entra en lo mejor que hicieron, pero definitivamente no está entre lo peor, que era lo
no.
que temía.
Claro. Yo mientras más la pienso, más me gusta, la verdad.
Sí, yo mientras más pienso los Coen, más pienso que tienen muy pocas pelis que son malas.
Claro.
No, punto.
Es que creo que no tienen pelis
malas.
Claro,
no creo que tienen pelis malas.
Qué sé yo. Yo de Lady Killers es una de las pocas que no vi.
Mirá, la está re buena.
Porque dijeron que era pésima.
No
y
saben nada.
No sé si es la única que no vi. Pero sí, sí. No. Hasta las más flojas, tipo...
Sirius Man.
A Sirius Man no sé si floja, es buena.
Por eso, a mí me gusta.
El amor
pero
cuesta caro.
El amor cuesta caro a mí me divierte mucho. Sabiendo que es medio hollywoodense para
sí,
ellos.
Sí, es divertida. Hail Caesar, que es la única a la que le dedicamos podcast en su estreno hasta ahora. No me encantó, pero es buena.
A mí Hail Caesar me encantó, pero me re encantó.
No, a mí la que me volvió a gustar mucho, que había visto hace mucho, que la vimos en el Cine Q, es que empecé después de leer.
Sí.
Que me parece tipo una re buena peli. No puedo creer que la gente la considere algo
bueno,
menor. Ojalá yo pudiera contar pelis así, boludo.
Bueno, yo,
es increíble.
Yo la había visto de chico y no me gustaba nada, la odiaba. Y era que la vi en Cine Q con vos, Fede, y con vos, Belu, me encantó.
Sí, en ese momento dijimos que... Salió poco después de No Country for Old Men, que sí es de las mejores de ellos.
Sí, una locura.
Y sí, se la tomó como algo menor.
Sí, yo sabes que creo que, vuelvo a lo que dije un poquito al inicio, que no creo que haya grandes pelis malas, sino que son pelis distintas. Como
sí.
que tienen claramente un norte muy diferente a la
sí.
hora de sentarse a hacerlas. Bueno, con esta me quiero divertir, bueno, con esta quiero otra cosa. Como que se nota que cada peli de los Coen tiene un objetivo muy claro y lo cumple.
Sí, y lo
sí,
bueno
sí,
de esta...
Saben lo que es.
Es que eso mismo que decís vos, Belu... pasa adentro de la película. Entonces tenés distintos nortes dentro de la misma película.
Sí, algo que dijimos en CineQ, pero merece la pena repetirlo porque no todos los que nos escuchan estaban ahí presentes, es que sí, se dice que los Coen hacen a veces una para la crítica y ganar premios y otra para ellos.
Yo no lo
Por
creo.
Ejemplo, No Country for Old Men era para la crítica, para premios, era una película más prestigiosa, cuando Burn After Reading, inclusive... Dentro de la propia película parece reírse de tus intentos de tratar de encontrarle
sí.
un sentido mayor al que aparentemente tiene. Esta, Buster Scruggs...
Es para ellos.
Es para ellos, sí, pero al mismo tiempo me parece que es consciente de que va a estar en streaming. Es algo
sí,
inclusive
sí.
diferente dentro de esos parámetros.
Es algo raro para mí porque es algo absolutamente nuevo de ellos.
Sí.
Sí.
Igual yo estoy 100% en contra de esa idea de que ellos hacen películas para la crítica, películas para ellos. Yo todas las películas de los Coen siento que son 100% Coen y para ellos. Y creo que
sí.
hay películas que las toman más en serio, como para ponerse en lugar serios, y películas que las toman más en, bueno, vamos a jugar un rato.
No es un concepto que funcione, que resista muchísimo análisis ese que digo, pero superficialmente a veces sirve para entender la filmografía a veces aparentemente despareja que tienen estos grandes directores. Algunos oyentes me han preguntado qué películas recomendar sobre ellos. Me parece que si vas a ver una sola, tenés que ver Fargo. En mi opinión, es una de mis películas favoritas jamás. Sí. Inclusive, tiene su propio podcast. Así que después de verla, pueden escucharlo. Pero bueno, otra es El Gran Lebowski.
Que esa es la clásica de ellos.
El Gran Lebowski y Fargo las hicieron una tras de la otra.
Sí,
y
sí, bueno, No Country for Old Men.
Una de esas que parece que sí, Fargo se hizo con más seriedad y El Gran Lebowski se hizo más para divertirse, sí. Y son las dos excelentes. Mis otras dos favoritas suelen ser sus anteriores, que son Miller's Crossing y Barton Fink. No Country for Old Men es una maravilla. True Grit, su otra incursión en el western.
Western también es muy linda.
A mí esa True Grit mucho no me gustó.
Es un poco más sencilla,
sí,
pero
exacto.
Igual hermosa, y es, para mí es un gran western. Sí. No Country for Old Men se puede discutir que también es un western.
Claro, No Country for Old Men es un western, sí. No se puede discutir. Y mi favorita de los Coen es Where Art Thou Brother.
Sí.
¿Sí?
Es un peliculón, no, es la odisea hecha comedia por los Coen. A mí me encanta.
Lo sé, pero
a mí
nunca
de las
me
comedias
encantó.
De los Coen, digamos, yo soy como muy defensora de las joyitas en las que nadie cree. Yo tipo recomiendo The Lady Killers y recomiendo Quémese después de leer. Para mí
es
una
muy rebelde.
Muy
sí,
tenista.
Obvio.
Muy
hiper
claro,
rebelde,
es, tipo,
pero
estoy recomendando
buena,
la que todos están de acuerdo que es malísima.
Pero vayan a verla, boludo.
¿Yo?
Está buena, de verdad.
Yo voy a recomendar que me se puede escuchar.
Bueno,
mejor.
También.
Es un buen podcast.
Es un buen podcast.
Dicen. Bueno, si vieron Buster Scruggs, coméntenos qué les pareció. Si son como nosotros que vieron bastante de los Coen, cuéntenos cuáles son sus favoritas. Así otras personas que tal vez no conozcan tanto pueden leer sus recomendaciones y ver por dónde empezar.
Sí.
Esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Manuel Álvarez.
Chao.
Quiero saber qué le dijo Arturo a el señor Nathan.